Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Es una nota que nosotros ya lo estamos adelantando desde ayer. Estamos tratando de ser los más lúcidas, Estela, posible y los más claras posible.
Y lo menos doloroso que el recuerdo.
No, Nati está fuerte, por decirlo de alguna manera. Llevó muchísimo tiempo para que ella pueda afrontar esta situación y ya hablar de judicializar una situación que tiene que ver con la vida de su hijita. Nati Ríos está acá con nosotros. Nati, gracias por haber venido.
Buen día, gracias Buen día. A ustedes por el espacio.
Vamos a contarle a las personas que nos están escuchando qué es lo que sucedió y por qué hoy vos estás denunciando al municipio, al hospital ECAI.
El 1 de agosto del año 2017, hace más o menos 10 meses, nació en el hospital ECAI nuestra hija y murió a las horas. Uh-huh. Todavía no sabemos bien lo que sucedió. Nosotros planificamos un parto en casa con una partera y durante todo el embarazo tuvimos un acompañamiento de ginecólogos, me hice todos los controles necesarios para un embarazo. Porque a veces se piensa que cuando uno planea un parto en casa hay un lugar de inconsciencia, ¿no? Uh-huh. Y es un poco al revés, porque uno está en un control con médicos y paralelamente con una partera domiciliaria. O sea, uh-huh. que hay un cuidado doble de toda la situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la esperamos con mucho amor en nuestra casa.
Venía todo bien,
sí,
digo.
No había todo bien.
No había ninguna posibilidad en ese momento. Por lo que vos estás contando, ni la partera ni tu ginecólogo veía algún riesgo de hacer un parto en tu casa.
No, para nada, uh-huh. para nada. Solamente cuestiones normales en los embarazos, ¿no? Uh-huh. Pero no había ningún riesgo. Muy poquito antes del parto yo me entero que tenía estreptococo. Uh-huh. Entonces hay una medicación, que es simple, pero una medicación que hay que administrarse en el momento del trabajo de parto. Así que todas esas precauciones las tuvimos. El tema también fue que un mes antes, o menos de un mes, mi ginecóloga, que era la persona que se llama plan B eso. Si no pasa algo en el hogar, digamos, donde uno, la partera ve que hay algo que es un poquito extraño, inmediatamente, por precaución, vas a la institución. Mi ginecóloga iba a estar en el hospital Pedro Ecay. El tema fue que un mes antes mi ginecóloga desapareció y dejó a todos sus pacientes sin atención y sin previo aviso, ni nada.
¿Desapareció del hospital?
De la vida. De atender, de claro. No nos atendió más, no nos daba más turnos, no nos atendía el teléfono, nada. Entonces, a último
¿Sigue ejerciendo acá?
Sí, sigue ejerciendo. A último momento yo me quedo, digamos, sin ginecóloga. Pero como venía todo súper bien, y ella además, que trabajaba en el hospital Pedro Ecay, me recomendó atenderme ahí más de una vez, esa era la decisión. Además, yo vivo en Patagones.
Claro,
es la única institución que hay en Patagones, además, uh-huh. ¿no? El único hospital. Bueno, así que el 1 de agosto empecé con el trabajo de parto. Durante la mañana llamamos a la partera, a nuestra partera particular, amigas, toda la casa preparada, todo el espacio para esperar a Arunguita. Uh-huh. Y bueno, la cuestión fue que empecé a tener contracciones muy fuertes y no dilataba. Uh-huh. Hiperdinamia se llama eso. Y frente a eso, cerca del mediodía, la partera nos dice, bueno, chicos, tenemos que ir al hospital porque tus contracciones son muy fuertes. Cuando llegues al parto no vas a tener la fuerza para parir.
¿Cuáles son las posibilidades, las opciones que hay frente a que no dilatan? ¿Es cesárea directamente?
Claro, ajá, cesárea.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, tu partera te dijo, vamos, que seguro que te hacen una cesárea.
Totalmente.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Y en perfectas condiciones nos fuimos todos al hospital porque ella iba controlando los latidos de mi bebé. Además, yo la sentía moverse. O sea, una situación, imagínense, en tu sí. casa, absolutamente cuidada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ingresamos a la institución, a mí me llevan inmediatamente a la sala de partos pensando que ya iba a parir porque tenía contracciones muy fuertes. No había partera, llegó a los 10 minutos, 15. Yo le dije inmediatamente, tengo estreptococo porque es lo que hay que avisar. Ya
claro.
estoy medicada, pero tengo estreptococo sí. para que me sigan medicando porque cada una cantidad de horas se medica nuevamente. Y bueno, y quiero la placenta, fue dos cosas que le dije. Y le conté que venía de un trabajo de parto en casa, sí. Le conté las contracciones muy fuertes que tenía. Yo se lo cuento, pero se veía en mi cuerpo y se veía en mí esas contracciones.
Además,
¿no?
Tu partera estaba en el pasillo.
Sí, mi partera estaba en el pasillo. Y la partera del hospital me dice, mira, a partir de ahora yo puedo ver cómo estás, pero antes yo no puedo, como... Pero nada, le digo, fíjate que yo vengo con un trabajo, vengo de horas de un trabajo de parto, 5 o 6 horas de un trabajo.
Claro, no arrancaba ahí.
No arrancaba ahí, no había empezado ahí. Uh-huh. Y mis contracciones son muy fuertes, o sea, realmente estoy... No, yo le pido un calmante, yo no soy de tomar muchas pastillas, porque estaba... Me dice, yo no te puedo dar nada, no te puedo uh-huh. medicar.
¿En ningún momento se habló de cesárea?
No, ella me dice ahí, por favor, vamos a continuar con un parto vaginal. Pero yo le decía, yo no doy más, ¿entendés? Yo en ningún momento le pido una cesárea, pero yo le decía que no podía más, que
no, eso es una
decisión, mi cuerpo,
que,
mis gritos, claro. Era una situación extrema. Yo llego con menos de minuto entre contracción y contracción, y de a poco eso, de a poco inmediatamente empieza a subirse, o sea que eran segundos entre contracción y contracción.
Una detrás de la otra.
Una detrás de la otra sin parar, y un dolor en el isquion muy grande que tenía ya desde antes. La cuestión es que así fue a las 3 de la tarde que ingreso. Hasta las 10:30 de la noche estuvimos con este trabajo. Intentando todas las posiciones, todas las maneras, todas las formas. Me hizo tacto 1000 veces, me quedo corta. Y probamos, yo no sentía las piernas.
¿Qué onda con un médico?
Nunca hubo un médico. En ningún momento hubo un médico. Solo 2 enfermeras dando vuelta. Que alrededor, yo todo el tiempo gritaba y le pedía que basta, que yo no daba más. Ella me decía, por favor, seguí, Natalia.
¿Por qué
seguí,
no te hicieron cesárea?
No lo sé. No sé si fue porque ella creyó que yo iba en un parto normal. La verdad que era evidente que no era un parto normal el que estaba viviendo, porque no dilataba, mi bebé no bajaba. O fue porque el médico no se presentó. No lo sé. En el pasillo estaba toda nuestra familia y amigos, y mi papá especialmente pidiendo una cesárea a los gritos. Nadie salió del hospital a informarle nada.
Perdón, Natalia, ¿era fin de semana o un día de semana?
Era un, si no me equivoco, un martes.
Porque
día de semana, si no me equivoco,
porque
era un
no
martes.
Puedo entender que no había un médico.
Sí, sí.
No había un médico, no se presentó un médico a la sala de parto.
Claro, a la sala de parto, a informar nada. Cerca de las 10:30 de la noche vino una enfermera y sin preguntarme, sin nada, se me tiró encima con su antebrazo y con toda la fuerza que se puedan imaginar y apretó mi panza y a mi bebé varias veces. Después de eso fuimos a la sala de parto, imagínense el dolor mío, yo no entendía qué estaba pasando. A esa altura yo estaba como inconsciente, claro, de tanto dolor que pasé. Llegamos a la sala de parto, ella se me tiró varias veces nuevamente. Con
son
toda
prácticas
como
se hacen.
Se llama maniobra de Christeller, hoy lo sé.
Como para ayudar a veces.
Pero es una maniobra que ya no se puede hacer.
No, porque es muy peligrosa, porque tiene un montón de riesgos. Para el bebé tiene un montón de riesgos. Puede haber sido una de las razones por la cual nuestra hija murió. Y para la mamá tiene un montón de riesgos. Puedes perder el útero. Es terrible.
Ningún médico supervisando
esto. No. La enfermera me hizo esa maniobra varias veces y así nació mi bebé. Yo me desmayé del dolor. Cuando abrí los ojos, mi bebé no estaba. Y en la sala de parto estaba mi compañero que había entrado, una amiga que se había metido a la sala de partos también, porque ya era todo como extremo. Mi bebé no estaba, preguntaba por mi bebé y la partera me hablaba de cualquier cosa, porque además acá nos conocemos todos. Me hablaba de cualquier cosa mientras me decía, Nati, tenés que largar la placenta, largo la placenta, te tengo que coser. Me desgarré absolutamente por dentro y por fuera, porque imagínense que mi bebé nació con esta presión externa. Así que estuvo cosiéndome, yo creo que estuvo cosiéndome como una hora y no paraba de sangrar yo. Y mientras le decía, mi bebé, en un momento vino una enfermera, me la mostró, pero así rápidamente, y se la llevó. Y todo el tiempo nos decían, le están haciendo un control. Pero yo decía, ¿qué pasa? No nos decían qué era lo que sucedía. En un momento fuimos a la habitación, mi compañero quiso meterse también en una habitación donde supuestamente estaba nuestra hija, no lo dejaban entrar.
Y no te decían nada,
no,
eso
nos decían
también es
qué
violencia
pasaba.
Obstétrica.
Es violencia obstétrica eso, porque que no te expliquen qué está sucediendo, ni a mí, ni al papá, ni a nuestra familia. Fuimos a la habitación, toda la familia, nosotros intentando averiguar qué sucedía. Creemos, por el registro que hacemos entre todos, que alrededor, nació 10:30 de la noche, que alrededor de las 2 de la mañana nos dieron un parte médico.
O sea, hubo mucho tiempo que la bebita estuvo con vida.
Sí, murió a las 9:30 de la mañana.
¿Y cuál fue el primer parte médico? ¿Qué te dijo?
Nos dijeron que tenía un estrés por el parto, que se había contagiado de estreptococo.
¿Te dieron la medicación durante todo este tiempo?
Se suponía que sí. Yo en el hospital no tenía control, porque viste que no ves que te ponen. Claro. En mi casa sí, pero ahí no ves que te ponen. Nadie te explica, claro. Nadie te muestra nada en un hospital.
¿Por qué tu partera no pudo estar ahí, no pudo exigir?
No lo sé. O sea, no se le habilitó para que entre.
¿Vos estás en contacto con tu partera?
Sí, sí, ella me hizo todo el acompañamiento posparto, porque además cuando uno no tiene a su bebé, tiene que hacer todo un trabajo. Ahí igual les voy a contar otra cosa,
sí,
también.
Sí.
Bueno, ese fue el parte médico, lo que nos dijeron. También creo que dijeron algo de que había tragado meconio, porque después vi la declaración de mi hermana. Mi hermana hace la denuncia en primera instancia. Mis hermanos, en realidad, hacen la denuncia. Pero había como muchas versiones y no era nada claro, no había nada claro. De hecho, el parte médico se lo dan a mi compañero y a nuestra familia. A mí no. Yo estaba en la habitación, no podía caminar, porque imagínense después de ese trabajo de parto.
No, claro.
No podía ver a mi bebé, claro. No sabía qué pasaba. Y bueno, nos dijeron que la iban a derivar a Bahía Blanca, al hospital de Bahía Blanca. Miraron mi obra social y demás y vieron eso. En el momento nosotros no nos dimos cuenta que la tenían que derivar a Viedma, que está 5 minutos. El hospital de Viedma tiene neonatología.
No, sí.
El hospital de Patagones no tiene nada. Estaba en una incubadora básica. No corresponde que uno lo pida, obviamente. En un momento de shock uno ni se imagina una situación así.
No te das cuenta,
así.
Claro.
Y bueno, alrededor de la... Nos dijeron que yo la vi a las 4 de la mañana a mi hija. La vi un segundito con sus piecitos morados, sus manitos moradas, toda con cablecitos en una incubadora. Y nos pidieron que nos recostáramos porque al otro día, a primera hora, la llevaban a... ese mismo día, a primera hora, la llevaban a Bahía Blanca. Nos recostamos un segundito y a las 7 de la mañana, más o menos, 6, vino una pediatra y nos dijo que nuestra bebé iba a morir, que había tenido 3 paros cardíacos por el estreptococo. Eso sí me lo dijo a mí, no me lo voy a olvidar. Que vayamos a despedirnos. Que no la podían derivar, que no había forma de que viva. Bueno, ahí me dejaron alzarla, yo la tuve en mis brazos, nos despedimos con mi compañero, con amigos, la familia, y murió en mis brazos, alrededor de las 9:30 de la mañana. Después de esto me fui a la habitación, vino el ginecólogo, que era el que tendría que haber estado el día anterior, con la partera que me había atendido. La partera lloraba y me decía, contá conmigo, Nati, en lo que necesites. Y yo le preguntaba, ¿qué pasó? No lo sé, y se fue. Y el ginecólogo, muy fríamente, me dio una pastilla y me dijo, mira, tómate esto para no tener leche en las tetas, come y te puedes ir a tu casa.
Así nomás.
Así me dio el alta. No me revisó, no me brindó asistencia psicológica, nada de nada. Inmediatamente que falleció mi bebé, fue el alta. Así que yo apenas me pude levantar, me cambié y me fui. Cuando uno no tiene a su bebé, cuando una mamá no tiene a su bebé, tiene que hacer todo un trabajo de cuidado. No solo tomarte una pastillita para no tener leche en las tetas, esa también es una decisión. Sino también fajarte, si querés o no tomarte la pastillita, podés hacer otras cosas. Tenés que apretarte la panza para que el útero baje, para que bajen los coágulos, que eso sucede naturalmente cuando tenés a tu bebé.
Claro.
Cuando no lo tenés, tenés que hacer todo un trabajo con tu cuerpo, porque tu cuerpo pide un bebé.
Claro.
Así que yo al otro día fui a una ginecóloga, me atendí, mi partera particular nos estuvo acompañando durante todo ese tiempo, en todo ese proceso, para estar bien físicamente. Además yo tenía cantidad de puntos, no sé qué cantidad de puntos tenía. Y bueno, en ese momento nuestra familia hizo la denuncia penal en la fiscalía, inmediatamente. Y pedimos una autopsia. Pedimos las historias clínicas nosotros, el hospital se rehusó a entregarnos las historias clínicas, se la entregaron a la justicia después.
Me parece que es obligación entregar.
Sí, es obligación, claro. Y a nosotros nos entregaron una historia clínica, solo la mía, que es ilegible, no se ven las firmas, no se entiende, tuvimos que hacer, pero mirarlo entre muchos para comprender qué decía. A la justicia le entregaron mi historia clínica y le entregaron la de Arunguita. También es ilegible la de Arunguita, con la abogada, una abogada que está mirando el caso para tomarlo. También la miramos y no entendíamos qué decía realmente. Los resultados de la autopsia los tuvimos hace un mes más o menos. Hace, sí, un mes. Tardaron 9 meses.
¿Ahora
te
dijeron
meses.
Que la beba murió por los paros cardíacos producidos por el estreptococo?
Y la autopsia no dio eso. La autopsia dio que fue porque se broncoaspiró con líquido amniótico, con meconio.
Ahora.
Y eso pasa cuando hay sufrimiento fetal. Cuando la bebé se hace caca, cuando sufre, digamos, tiene un sufrimiento fetal. El hospital, ahí lo que dice es que el hospital, digamos, lo que asegura es que el líquido siempre fue transparente. Entonces hay como un mínimo de casos que pueden tener meconio en líquido y no se ve porque es transparente.
Natalia, ¿vos crees que una cesárea hubiese impedido todo esto?
Yo creo que sí. Yo creo que una cesárea de tiempo. Yo entré como para hacerme una cesárea, porque entré con muchísimas contracciones y no dilataba.
Claro. La partera domiciliaria decide ir al hospital porque es para hacer no algo que ya no puede hacer.
Por supuesto, por supuesto. Y entré en perfectas condiciones. Y
yo estaba medicada, porque esto es importante, no es que ella no se hacía los controles, no sabía que tenía estreptococo, no estaba medicada, estabas haciendo el tratamiento para
¿sí?
que se hace comúnmente. Digo.
Totalmente, sí, totalmente asesorada también, porque si bien mi ginecóloga deja de atender un mes antes sin aviso, no, yo busco otra ginecóloga para ver cómo era la medicación, me asesoro. Averiguamos, o sea, todo. Ya se sabe que no fue por el estreptococo, eso ya lo dio la autopsia.
Ya hay una autopsia.
Y también vimos que, bueno, nada, que la historia clínica está retocada, que mienten con respecto a la periodicidad de mis contracciones, a cada cuánto tenía las contracciones. Además,
la historia clínica del bebé, de la bebé, no la tenés.
No, la tiene la justicia. Igual ahora yo tengo una copia del expediente, la tiene la justicia. También no se entiende casi nada. Es bastante ilegible. Y bueno, y hay varias cosas en las que, bueno, también dicen que entré más tarde al hospital, a las 4:00 de la tarde, yo entré a las 3:00.
Igual de todo esto hay testigos.
Hay
toda
testigos.
La familia, está la partera.
Sí, toda la familia, está la partera, mis amigos, que también estaban en el parto. También dicen que yo me fui sin el alta médica. Y también hay testigos, hay dos amigas que escucharon cómo me daban el alta, que me fui sin aviso, sin alta médica. Yo me fui con alta médica. Digamos, hay varias situaciones que son demasiado extrañas. Y también que no hayan hecho la derivación a Viedma inmediatamente.
Sí, porque imagino que durante todos estos meses, después de lo que viviste, empezás a averiguar y a pensar y a preguntar qué hubiese pasado si a la beba la derivan inmediatamente.
Sí.
¿Qué hubiese pasado? Hay casos de chicos que se broncoaspiran y que le pasa esto y que tienen todo esto, este trabajo fetal espantoso que tuvo, si la hubiesen derivado también la hubiesen salvado.
Puede ser, sí. Estuvimos averiguando con profesionales y nos dijeron que era posible.
Claro.
Que era una posibilidad también.
¿Tuvo paros cardiorrespiratorios la bebé?
Sí, sí.
¿Eso fue todo a la mañana o durante toda la noche?
Durante la noche. Durante la noche. A las 7 de la mañana ya nos. Sí, yo no lo sabía. A las 7 de la mañana, cuando viene la pediatra, ya nos dice que se va a morir, digamos. Ella ya lo asegura. Muere 3 horas después, digamos, en mis brazos. Pero ella ya lo asegura en ese momento. Y realmente el Hospital de Patagones no tiene la tecnología para atender un bebé en ese estado.
De hecho, la derivación a Viedma no es común.
No es de lo más común. Ya estuvimos averiguando porque pensamos que era por distintas provincias.
Hay
un accidente, se deriva.
Se deriva inmediatamente. Sí. O sea, y bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, yo acá les traje un poquito del material que estamos repartiendo. Hicimos una pegatina en el Hospital de Carmen de Patagones con un texto que dice: en el Hospital Pedro de Cay nació y murió nuestra bebé, queremos saber qué pasó. Y también hay un texto donde cuenta todo lo que yo estoy contando de forma verbal, y lo estamos repartiendo en el hospital. Hicimos una pegatina, fuimos a bailar una arunguita, porque el nombre de nuestra hija es una danza folclórica. Con el papá nos conocimos bailando folclore. Y fuimos a bailar una arunguita y a compartir este material para que la gente del hospital se entere lo que está sucediendo. Y a partir de que lo hicimos público, cantidad de mujeres me están contando distintos casos de violencia obstétrica en el Hospital de Carmen de Patagones, en el de acá, clínica, sanatorio. Muchísimos casos de violencia obstétrica. una violencia obstétrica no tiene que llegar a la muerte de un bebé ni de su mamá.
Puede ser
un
montón
de situaciones. Ahí está. Que no te digan lo que tienen, que te lo separen y no te entreguen a tu bebé durante horas.
Que el parto no sea como vos lo pedís.
Totalmente. Sí. Que no te expliquen qué te están haciendo. Que no te pregunten si vos accedes o no a hacerte determinadas prácticas. Te tienen que preguntar si querés que te hagan una maniobra de Christeller, si querés que te pongan oxitocina. Tiene que haber un médico, si es necesario. Hay un montón de situaciones de violencia obstétrica que no tienen por qué llegar a la muerte, pero es violencia obstétrica al fin y al cabo.
Mucha gente se toma, y nosotros que por ahí hemos escuchado varias cosas respecto a los partos domiciliarios, se pregunta si estamos preparados, digo, ¿estamos preparados para partos domiciliarios? ¿Vos sentiste que tu partera te dijo en el momento justo de irte?
Sí, por supuesto. Es que en realidad el tema es el concepto de qué es un parto. Un parto no es una enfermedad, un embarazo no es una enfermedad. No.
Los médicos, por eso, yo te lo pregunto, Nati, porque muchos médicos que respetan lo que decide una mamá, dicen que no estamos preparados, que por ejemplo en Ámsterdam vos tenés un parto domiciliario y abajo tenés una ambulancia, quirófano,
claro,
por cualquier cosa, que acá no la tenemos.
Claro.
¿Vos crees que tuvo que ver con este prejuicio que vos llegues al hospital y que, bueno, llegó después de un parto en casa y hay como cierto resguardo o no?
Yo creo que de entrada no, para mí no, pero sí después usar lo del estreptococo y de alguna manera, claro, quizás te medicaste mal en casa, entonces usaron eso como
queda para, como un bache.
Claro, como un bache, donde ellos no se responsabilizan y me responsabilizan a mí. Y además sabemos todos que, bueno, ahora lo sabemos, para lo del estreptococo había que hacer un estudio, no te pueden afirmar una cosa así, es un estudio que hay que hacer y hay que esperar unos resultados.
Que ahora entonces, están.
Sí, entonces utilizaron eso.
Evidentemente te medicaron contra
sí,
el
estreptococo
porque ya salió, claro, porque en realidad la beba no muere por estreptococo, no. Quiere decir que la medicación te la dieron también en el hospital y la tomaste vos en tu casa.
Por supuesto, sí,
claro. Natalia, ¿tiene carátula ya la causa?
Averiguación de ilícito. Por ahora es averiguación. Es dentro de lo penal, digamos.
Sí, sí.
Y todavía estamos viendo con una abogada a ver si toma o no el caso. Es muy difícil, hasta ahora no hemos encontrado quién tome el caso. Porque el tema es que es un hospital, que son médicos, que es una institución pública. Y la verdad que son una corporación muy fuerte los médicos.
Sí, bueno, pero el médico no estuvo presente. No,
totalmente.
No hubo en ningún momento un médico.
Totalmente. Nosotros en esto que estamos haciendo, que de hacerlo público, tiene que ver, por un lado, obviamente queremos que se aclare lo que sucedió, pero por el otro, también queremos visibilizar lo que sucede, porque hay muchísimos casos y muchas mamás que le creen al hospital y a los médicos lo que sucedió, lo que ellos explican, y no averiguan mucho más que eso. Exacto. A veces porque no tenés los recursos económicos, porque los necesitas para hacer todos estos caminos, y además los recursos emocionales. Porque es muy fuerte también volver a contar lo que sucedió.
Por supuesto.
Que te juzguen y que te digan que vos no fuiste responsable en determinadas cuestiones. Es muy fuerte. Pero creemos que es necesario, porque esto hay que visibilizarlo, porque no es el único caso que está sucediendo. Esto hay que cambiarlo. El hospital de Pedro de Cay de Carmen de Patagones es el único hospital en Carmen de Patagones. Y tiene una población muy grande. Hay mucha gente que no puede acceder a otra institución. No puede haber tanta irresponsabilidad en la llegada de un ser al mundo, realmente. Así que nuestra intención también es hacer público, visibilizar y modificar estas prácticas, que por lo menos vean que la población los está mirando sus prácticas. Y frente a esto estamos armando un video, así que también quiero usar este espacio como para convocar a las mujeres, a la familia que hayan vivido violencia obstétrica, que se comuniquen conmigo, si querés yo después te dejo el teléfono, y yo igual lo estoy haciendo por las redes, para acompañarnos en un video que estamos haciendo, donde nosotros contamos nuestro caso, con detalles, como lo estoy contando ahora, pero también queremos adherirle pequeños relatos de mujeres y de familias que hayan vivido violencia obstétrica en la comarca.
Y
para entender que no es un caso aislado.
No, y además
y que no
para
debe suceder.
Que, hay violencia obstétrica menor, más chiquita, que no son extremas ni terminan en una tragedia como la de Nati. Pero también está bueno, como se hizo con la violencia de género, explicar que la violencia simbólica también es violencia, que la violencia psicológica también es violencia. A veces el destrato en una situación así, que es la de estás pariendo, también es violencia, el no decirte qué pasó. Nos repasamos. No sé si vamos con las noticias. No, vamos con música y enseguida volvemos. Tenemos otra nota pautada, pero queríamos contar el caso de Nati. Nati, te agradecemos mucho que hayas venido. Vamos a seguir hablando de esto.
Muchas
Me parece
gracias
que este es el disparador para poder seguir hablando de esto. Durísimo, te agradecemos que nos hayas contado y nos hayas relatado todo esto, que seguramente es súper doloroso para vos.
El tema es que no le suceda, no tendría por qué haber sucedido, que no le suceda nunca más a nadie.
Totalmente.
Gracias, Nati, gracias.
Gracias a vos.
Vamos con un tema y enseguida volvemos.